Gloria al nombre de nuestro Dios para siempre. Hermanos, mantengamos este espíritu porque el Señor está en medio nuestro. Sentimos su presencia. Así que mantengamos este espíritu para recibir lo que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tus misericordias son las que nos sostienen, Señor. Gracias, Señor, porque se renuevan cada mañana a favor nuestro, Padre. Gracias por tu amor incondicional, Señor. Gracias por tu paz, esa paz que tú nos das, Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Y queremos, Señor, que tú nos hables a través de tu bendita palabra. Tú nos enseñas, Señor, a través de ella. Ayúdanos, Señor, a recibirla y ponerla por obra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues, amada iglesia, en esta tarde vamos a hablar un poco sobre un tema muy, pero que muy importante para cada uno de los cristianos, de los creyentes. Y si hay alguien que escucha, que todavía no ha entregado su vida a Cristo, este tema le va a hacer reflexionar, meditar y entender un poco la vida que viven los creyentes, a qué somos nosotros llamados. El tema de esta tarde es la perseverancia de los santos. Perseverancia de los santos. Si alguien no ha entendido qué son los santos, quiénes son los santos, son todas aquellas personas que han sido apartadas para Dios, que han entendido que necesitan a Cristo en su vida y que lo han aceptado como Señor y Salvador. En ese preciso momento es una persona santa, santo de Dios, porque es apartada para Él. Y nosotros a partir de ahí tenemos un llamado, y por eso el tema de hoy es perseverancia de los santos, perseverancia nuestra, perseverancia de la iglesia de Cristo. Y vamos a ver qué significa la perseverancia. Es la cualidad de mantenerse constante y fiel a Dios, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades, a pesar del dolor, a pesar de cualquier circunstancia. Nosotros somos llamados a perseverar en el Señor, porque los que perseveren hasta el fin, esos serán salvos. O sea, que hay una gran noticia primeramente para que nosotros podamos perseverar. Vimos ahí el significado de lo que significa perseverar. Pero hay alguien que está sobre todo y sobre todos, que es el que nos ayuda a que nosotros podamos perseverar. Porque Él nos preserva para que nosotros podamos perseverar. Entiéndalo, hermano. De nuevo lo repito antes que entremos en materia con los versículos. Nosotros perseveramos porque Él nos preserva. Si Él no nos preserva, nosotros no podemos perseverar. ¿Lo estamos entendiendo? Porque por pura gracia y misericordia de Él. Nosotros ahí no tenemos nada que hacer. Él en nosotros. Vamos a ver. Vamos a empezar, hermanos, con Mateo 24:13. Ahí me ayudan mis queridos hermanitos jóvenes preciosos que están ahí. Con muchos versículos. Vamos a ver. Mateo 24:13 dice, lo acabamos de mencionar, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El Señor nos manda a perseverar en Él una vez le hemos conocido, una vez le hemos recibido, una vez estamos caminando con Él, nos llama a perseverar. ¿Perseverar cuando las cosas nos van de maravilla? No. ¿Perseverar cuando las cosas me gustan como me están saliendo? No. perseverar cuando yo le pido algo a Dios y Dios me lo da y yo estoy encantada de la vida. ¿El Señor nos manda a perseverar así? No. En medio de lo que sea, el Señor dice que debemos perseverar. Porque esos son los que van a llegar y van a heredar con Él la vida eterna. Seguimos con otros versículos. Romanos 5, 3 y 4. Dice así. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Siguiente. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Nosotros vamos a tener dificultades, nosotros vamos a tener aflicción, nosotros vamos a tener problemas, porque hay un mundo en el que estamos que es caído. Pero el Señor nos preserva. Antes de continuar con dos versículos más, tenemos que tener, hermano, claro una cosa. Para que el Señor nos pueda preservar, nosotros debemos ser conocidos por Él. ¿Entendemos? Conocidos por Él, porque Él a sus ovejas, Él las conoce. Él a sus ovejas sabe quiénes son, porque escuchan su voz y les siguen. Y a esas Él la va a preservar, y ni una se va a perder, porque así dice la palabra. Entonces, usted y yo tenemos que tener claro que lo primero es ser conocidos por Él. ¿Para qué? Para que seamos de esos santos de Dios, esas mujeres y esos hombres apartados para Él, que Él nos conoce. Entonces Él empieza a preservarnos. ¿Vale? Vamos allá, Gálatas 6:9. Dice así la palabra de Dios. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Todos los hombres y mujeres de Dios debemos hacer el bien. No hay que opción. Debemos. ¿Por qué? Porque ya la gracia de Dios está en nosotros y se supone que eso es un fruto que tiene que estar presente. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Son promesas de Dios, hermano. Por eso Él preserva a los que son suyos, preserva a los que escuchan su voz, preserva a sus ovejas. Él lo prometió. Y eso es hasta el final. Nosotros tenemos un papel para jugarlo ahí, pero importante. No es cualquier cosa. Nosotros debemos perseverar en Él, porque Él es el que nos preserva. Vamos a ver, ¿cómo podemos perseverar en Dios? Aquí hay un punto a tratar. Imprescindible para la perseverancia en el Señor. Nosotros perseveramos porque Él nos preserva. La Biblia enseña que los verdaderos creyentes mantendrán su fe hasta el final, porque Dios mismo nos sostiene. Y aquí hay cuatro principios que son de Dios, hermano. Principios de Dios para el pueblo, para sus hijos, para los que son conocidos por Él. Número uno, Dios mismo nos sostiene, ¿por qué? Por la fe verdadera. Filipenses 1:6, fe verdadera, preserva, y ese es el punto uno. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Se están ustedes dando cuenta, hermano, igual que yo, que Él es quien nos preserva? Si Él no nos preserva, nosotros no hacemos absolutamente nada. Pero para que Él pueda preservarnos, debemos ser conocidos por Él. O sea, estar en el redil, ser de esas ovejas. Entonces Él nos va a cuidar y nos va a ayudar, nos va a levantar cuando nosotros podamos caer. Por eso tenemos que ser conocidos por Él. Eso hay que meditar, hermano. Meditarlo y entender que debemos ser conocidos por Él. Porque si no, entonces el Señor no nos va a preservar. Fe verdadera, dijimos, ¿verdad? Vale. Segundo, sostenido por Él, Él da la gracia para que no nos apartemos. ¿Qué quiere decir esto? Él es el que da la gracia para cuando tú y yo fallamos, para cuando tú y yo quizás caemos, porque podemos caer. Él con su pura gracia y misericordia no nos va a dejar tirado, porque Él nos preserva y nos va a levantar. Pero ¿a quiénes? A los que son conocidos por Él. El que no es conocido por Él no está en el redil. ¿Se dan cuenta lo importante que es entender esto? Esta es una cosa tremenda, hermano. Y debemos cada día analizar esto, porque cada día estamos viendo el mundo, hermano, que la venida de nuestro Dios en cualquier momento está. Estamos viendo cómo se está cumpliendo todo, ¿eh? Está la cosa que tenemos que estar cada día más agarrados al Señor, como dijo nuestra hermana Macrina el domingo. Eso nos debe servir a nosotros de aliento. La hermana Macrina vino aquí y nos dio una palabra tremenda. El que no lo escuchó, que lo vea el domingo en el culto. Manténgase agarrado de Dios, porque eso es lo único que importa. Así que, sostenido por Él, porque Él nos preserva. Vamos a Juan 10, 28, de 27 y 28. Juan 10, muy conocido, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Escúchenlo, hermano, no perecerán jamás los conocidos por Él. Ni nada ni nadie las podrá arrebatar de su mano. No, porque son de Él, le pertenecen a Él. Eso es lo que a mí me llevó a analizar todo esto y dije, Dios mío, pero esto es muy grande. Si usted lo lee superficialmente, usted no medita, ¿me entiende? La palabra de Dios para meditarla. Nada ni nadie, hermano, dificultad que usted pueda tener, problema que pueda tener, no lo va a sacar del redil, porque usted es conocido por Él. Eso es fuerte. Y seguimos, Efesios 3:20 dice, gloria a Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Actúa el poder de qué, del Espíritu Santo en nosotros, que nos guía a toda verdad, que nos ayuda, que nos hace entender cuando no vamos bien, que nos hace entender cuando estamos desviados, que nos hace enderezarnos de nuevo, porque somos conocidos por Él. Amén. Aleluya. Bendito sea. Aquí va la otra parte. 3. Caídas y restauración. Hermanos, caídas y restauración. Un creyente puede caer, pero el Espíritu lo lleva de nuevo al arrepentimiento. ¿Por qué lo lleva de nuevo al arrepentimiento? Porque es un santo de Dios, separado para Él, le pertenece a Él, y nada ni nadie lo podrá arrebatar de su mano. Usted y yo tenemos que estar seguros de estar en el redil. No es que creemos o que pensemos o que a lo mejor, no. No, no, no. Aquí hay que estar seguro de estar en el redil, seguro de estar caminando con el Señor, seguro de anhelar buscar su presencia siempre, independientemente de que podamos caer, flaquear y fallar, porque lo podemos hacer. Pero si somos conocidos por Él, Él no nos va a dejar caído, Él nos levantará. Vamos a Judas 1:24. ¿Qué dice este versículo? Un precioso versículo. 1:24. Es un solo capítulo, Judas 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Me lo puede dejar, hermanito, un poquito ahí? ¿Qué significa esto? Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Quiere decir que no vamos a caer aquí en esta tierra, que no podemos fallar, que no vamos a quizás flaquear o que no vamos quizás a pecar. Eso no es lo que significa. Dice ahí que cuando nosotros fallamos, que nosotros podemos caer, Él no nos dejará caído. Él nos guardará y nos levantará. Cuando caemos, Él nos levanta, porque somos conocidos por Él, somos ovejas de Él, y Él no nos va a dejar caído. Eso es lo que significa aquí esto. Entendamos esto. ¿Pero qué quiere decir esto? Vamos al otro punto. Eso, el 4. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos licencia para pecar, vivir nuestra vida como nos parezca, hacer las cosas como nos gusta, como nos plazca. Eso no es lo que dice ahí. Eso no es lo que dice ahí, hermano. Ahí dice algo muy diferente. El cristiano, cuando Cristo entra en su corazón, el anhelo de esa persona es vivir conforme a la voluntad de Dios. Es intentar cada día caminar con Él. Ese es el deseo, santificarse. El que se considere santo, santifíquese más. O sea, busque al Señor. No deje de buscarle, porque usted aquí, usted y yo lo vamos a necesitar todos los días. Lo necesitamos hoy, lo vamos a necesitar mañana. Lo necesitábamos ayer y lo vamos a seguir necesitando. Mientras estemos aquí, lo necesitamos todos los días. Por lo tanto, no es licencia para usted vivir pecando deliberadamente, porque el que piensa de esa manera, lamentablemente no ha nacido de nuevo. Hay una frase que la voy a matizar para que la podamos entender. Que hay personas que dicen, salvo siempre salvo. Vale. Vamos a entender y vamos a analizar esta frase. Los que son de Él, Él los preserva. Son salvos, nadie los va a arrebatar de su mano. Son del Señor, son conocidos por Él. Pero no significa que usted piense que es salvo, siempre salvo, para usted hacer lo que usted quiera. Ah, yo acepté a Cristo, yo puedo, no pasa nada, yo puedo vivir como a mí me gusta, yo acepté a Cristo, yo voy a ir el domingo, yo voy el viernes, yo acepté a Cristo, yo soy salvo, siempre salvo. Cuidado con eso. El que tiene esa mentalidad no ha nacido de nuevo. Tiene que volver a la palabra y decirle al Señor, Señor, entra en mi vida y enséñame qué es ser un hijo tuyo. Porque esa no es la mentalidad. La mentalidad del creyente es la siguiente. Cuando usted conoce al Señor, el anhelo suyo es usted crecer, es usted conocer, es usted ver cómo vive un cristiano a través de su bendita palabra. Que usted no va a tener fallos, eso no es lo que... No, usted va a tener fallos. Mientras usted esté aquí, vamos a tener fallos y problemas. Pero debemos anhelar vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, buscándole a Él para que Él nos santifique y nos ayude a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, porque somos preservados por Él. Entonces ahí sí, usted puede decir, claro, si yo soy un hijo, una hija de Dios, porque yo estoy caminando con el Señor, yo sé que yo estoy buscando al Señor, cada uno sabe, hermano, eso no hay que decírselo a nadie. El mismo ejemplo que usted está dando, el testimonio suyo dice, el testimonio va hablando, como decían en predicaciones atrás, que incluso lo habló el pastor anteriormente, hace unos días atrás. El testimonio, mi hermano, a veces con la boca cerrada nosotros hablamos. Sin tener que hablar con nuestro labio, hablamos con nuestra vida, nuestra forma de vivir. Por lo tanto, la vida cristiana radica en eso, en usted intentar cada día conocer a Dios, en usted llevarle al Señor sus luchas y sus fallos todos los días al Señor, para que el Señor le ayude a usted vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. No es licencia para pecar, ¿eh? No es pecar deliberadamente. Si pecamos, tenemos abogado en el cielo, Jesucristo hermoso. Pero no es deliberadamente. Son fallos, problemas que no han venido, dificultades, y el Señor nos va a levantar, porque somos de Él. Estamos preservados para Él. Así que entendamos esto. Eso muestra una conversión real de una persona que quiere vivir de esa manera, que con sus luchas, con sus fallos, con sus dificultades, incluso a veces dice, Señor, yo no puedo. Pero el Señor está ahí y te levanta, te ayuda y te sigue guiando a la verdad, porque Él es la verdad. Entonces, vamos a ver qué dice Romanos 8, 38 y 39. Romanos 8, 38 y 39. Ahí está esto, en lo que acabo de mencionar, de los hijos de Dios, preservados por Él y para Él. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A los que son suyos, a los que son conocidos por Él, a los que están en Él, a los que tienen a Cristo en su corazón. Nada, hermano, podrá separarnos del amor de Dios. Créalo, afírmese en eso y sostenga esa palabra en su vida, hermano. Nada lo podrá separar si usted es un hijo o una hija de Dios. Absolutamente nada. Seguimos el otro. Segunda de Pedro 3, 13 y 14. Segunda de Pedro 3, 13 y 14 dice así. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles en paz. Las ovejas de él las conoce. En Juan lo acabamos de leer. Él las conoce. Y él dijo claramente, lo dijo Jesús, nada ni nadie las arrebatará de mi mano. El Padre que me las dio, yo las tengo, dice el Señor, yo no las soltaré. O sea, usted y yo tenemos que entender que necesitamos cada día preguntarnos esto. ¿Somos hallados en él? ¿Estamos nosotros viviendo así? ¿Estamos intentando cada día buscar al Señor? ¿Estamos preocupándonos con temor y temblor por nuestra salvación? No pensando en la frase salvo, siempre salvo, porque somos salvos en Cristo. Usted tiene que estar seguro de su salvación. Hermano, esté seguro de su salvación. Si usted entregó su vida a Cristo y usted está viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios, usted es salvo, hermano. Usted es salvo, hermano. No dude de eso, salvo. Pero eso conlleva en ti y en mí vivir una vida cada día buscando al Señor sin separarnos de Él. Porque recuerda que no estamos exentos de caídas. No estamos exentos de problemas. No estamos exentos de nada en esta tierra. Pero sí sabemos que tenemos una promesa grande de parte de nuestro Dios y no de cualquiera. Que Él nos preservará. Y Él no nos va a dejar caídos, hermano. Si caemos, Él nos va a levantar. Pero debemos ser hallados en Él, ser conocidos por Él. Este es el mensaje que yo traigo en esta tarde. Que el Señor nos ayude a nosotros a entender que debemos perseverar. Somos llamados a perseverar en el Señor. La perseverancia de los santos, la perseverancia de su pueblo, de sus hijos, de su iglesia, en todo el mundo. La perseverancia de sus hijos. Pero recuerden que hay alguien mayor que es el que hace que eso sea posible. El Señor es el que nos preserva para que nosotros podamos perseverar. Que el Señor les bendiga, hermano, y vamos a terminar orando. Bendito sea, Señor. Bendito, bendito, bendito y alabado sea tu precioso nombre, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tus promesas, Señor, que son fieles y verdaderas, Padre. Son las que nos sostienen y nos mantienen en pie, Señor. Nosotros nos movemos por promesas, Señor, por promesas tuyas, no por lo que vemos o lo que oímos o lo que entendemos, Señor, por promesas que vienen directamente de ti, Señor, y que están en tu bendita palabra. Ayúdanos, Dios, a perseverar en ti. Ayúdanos, Dios, a buscar. Ayúdanos a buscar tu rostro, Señor. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que te amen, Señor. Que vivan para ti. Que demos testimonio, Señor, de que tú vives y reinas en nuestra vida. Ayuda a tu iglesia, Señor. En cualquier parte del mundo, Señor. Ayuda a tus hijos, tu pueblo. Enséñanos, Señor, a vivir una vida en comunión a ti. Porque sabemos, Padre, que tú eres el que nos preserva. Y te damos muchas gracias por eso, Señor, porque sabemos, entendemos, vivimos y creemos que nada nos podrá separar de tu gran amor. A ti la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.